Radio Martí, siempre contigo.
La Tremenda Corte. Don Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo, producción y dirección de Paco Lara.
Audiencia pública. El tremendo juez de la Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Buenas noches, señor juez. ¿Cómo está de salud?
De salud estoy bien. De lo que estoy muy mal es de dinero.
¿Ah, sí?
Sí, señor. A propósito, secretario, ¿cómo anda usted de plata?
¿Eh? ¿Qué me preguntó?
Que cómo anda usted de plata.
Ah, pues no ando, no, estoy parado hace rato.
¿No puede usted prestarme 30 pesos hasta fin de mes?
¿Cómo no, señor juez? Yo se lo presto con mucho gusto. ¿Dónde está el otro?
¿Qué otro?
El que me lo tiene que prestar a mí primero.
Usted no lo tiene, ¿verdad?
No, aquí no tengo un kilo.
¿Y en su casa?
Bien, gracias.
Póngase un peso de multa por faltarle a su jefe en un momento de apuro.
¿Y dónde lo voy a pagar si le estoy diciendo que no tengo un kilo?
Póngaselo moralmente.
Ah, bueno, moralmente sí.
Y ahora dígame, ¿qué caso tenemos hoy?
Una estafa.
¿Dónde tuvo lugar esa estafa?
En una guarapera.
Pues llámelo complicado en ese guarapericidio.
Enseguida, señor juez. Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Vaya con Tres Patinitos. ¿Con qué otra vez acusado de estafa, eh?
No, no, ¿a quién le estás diciendo tú eso, chico?
A usted mismo, Tres Patines.
¿A mí? Clin, clin, clin.
¿Qué es eso de clin, clin, clin?
Tres timbrazos, chico.
¿Y para qué son esos tres timbrazos?
Para que te apeguen la esquina porque te equivocaste de guagua tú, chico.
10 pesos de multa por los tres timbracitos esos.
Si es para que te paren firme, viejo, no sea que te vaya a caer.
Yo no me caigo, Tres Patines.
A lo mejor te caes, viejo.
No, señor, no tengo por qué caerme.
¿Tú quieres apostarte un peso a que te caes?
Sí, señor, apuesto el peso.
All right. Si tú mismo confiesas que caíste, me tiene que pagar el peso, ¿verdad?
Sí, pero yo no lo voy a confesar.
Bueno, eso veremos, porque ya la casualidad... De que hace 3 semanas que yo no pierdo ninguna discusión, ¿verdad?
¿Qué me cuenta? ¿No pierde usted ninguna?
No, chico, no. Ahorita mismo, precisamente, me encontré con un amigo mío que tiene un coquio allá en la playa de Marianao.
Me encontré con un amigo mío que tiene un kiosco en la playa de Marianao.
¿Tú también lo conoces?
No, señor, que se dice así.
Así. Óyeme, entonces, un coquio que se llama... Kiosco.
Dígalo.
Pues un amigo mío que tiene un kiosco en la playa y le llama Kiosco Internacional.
Ah, sí, ¿y qué?
Nada, que como que el nombre entero es muy largo, chula. Es nada más que quería poner en la servilleta y en los vasos la inicial del establecimiento nada más, ¿no?
Ajá.
¿Y tú puedes creer que me discutía que las iniciales no eran CH?
Pues tenía mucha razón en discutirse.
¿Por qué, chico?
Porque las iniciales de Kiosco Internacional no son CH.
¿Y cuáles son entonces?
CAI.
¿Qué? Venga, peso.
¿El peso por
¿Tú
qué?
Tú mismo estás diciendo CAI, es que caíste.
¡Secretario! Descuéntele a Tres Patines un peso de los 10 que le puse de multa.
Ah, bueno, está bien.
Y póngale 30 días por ganarme un peso a traición.
Pero oye, me veo...
¡No oigo nada!
¡Oh, María!
A ver, póngale otro peso más. ¿Va a seguir protestando? Ah, a ver, ¿por qué dice usted que yo me equivoqué de guagua?
Porque yo no soy el acusado, chico.
Ah, no.
No, señor, yo soy el que acuso de estafa al señor Rudecindo Caldeiro y Escoviña y a la señora Nananina.
No me diga, pero eso es verdad, Rudecindo.
Sí, doctor, pero le juro a usted por la Agrupación Internacional de Tintoreros de La Habana que se trata de una acusación completamente injusta.
Claro que sí, lo que nos quiere dar Tres Patines es una clase de cañona que le zumba el güiro.
No le zumba güiro ninguno, señora. No, yo no reclamo más que mi derecho.
¿Su derecho de qué? Si usted no sabe ni una palabra de derecho.
No hable bobería, señora.
Yo nunca hablo bobería.
No hable bobería.
Respete a la dama.
Nunca hablo bobería.
Está cuajando el ambiente de bobería, señora.
Yo lo estoy cuajando.
Sí. Usted me va a decir a mí que yo no sé una palabra de derecho cuando yo estoy escribiendo la segunda parte del derecho de nacer.
¿Qué cosa?
Sí, sí.
¿Usted está escribiendo la segunda parte del derecho de nacer?
No, y va a ser un éxito formidable, porque tiene, óyeme, un gumento de lo más bonito, chico.
¿Tiene qué?
Gumento.
¿Qué es eso?
Gumento, chico, la...
Gumento.
La sinusitis del...
¿Quién es el que tiene sinusitis?
La sinusitis
del enfermo.
De lo que va a pasar, chico.
Sinopsis.
Sinopsis es la enfermedad grande. Ya.
No, la sinusitis es la enfermedad grande. Sí. El argumento. ¿Y sí. cómo es el argumento?
Bueno, el argumento es lo más bonito, chico. Sí. Te voy a... Mira, tú sabes que todos los camellos nacen jorobados, ¿verdad?
Sí.
Bueno, pues la novela mía trata precisamente de un camello que va a ver a un veterinario.
Sí.
Para que busque la manera de que un camellito que va a tener su señora camella no nazca jorobado. ¿Tú quieres ver un sentimentalismo más grande que ese?
Hágame usted,
oíste, que no nazca ese camellito igual que sus padres.
Hágame. ¿Y cómo se va a llamar esa novela?
El derecho de nacer, derecho.
Secretario, ¿eh? Avísele eso a Félix B. Cañé por si estima conveniente acusar de algo a Tres Patines.
No sea Papipio, chico.
20 pesos de multa por llamarme a Papipio. ¿Oyó? Atrevido. Y explíqueme usted, Nananina, ¿qué cañona es la que les quiere dar Tres Patines?
Verá usted, señor juez, resulta ser que Rudecindo y yo tenemos ahora una guarapera.
Ajá. No, Nananina, no. Cuidadito con eso, ¿eh? Lo que tenemos nosotros no es una guarapera.
¿Y qué es entonces?
Un cañicrín.
Bueno, compadre, ¿pero qué vendemos nosotros en ese cañicrín?
Jugo de caña.
¿Y qué cosa es el jugo de caña?
Guarapo.
Entonces lo que tenemos es una guarapera, compadre. ¿Qué cañicrín es ese, señor?
Bueno, chica, mira, aquí en el juzgado, como hay que decir la verdad, pues vamos a llamarle guarapera, ¿no? Pero fuera de aquí me lo dice usted cañicrín, porque eso le da mucha elegancia y mucha distinción al establecimiento.
Jugo de caña.
Oye, eso, pero tanta elegancia y tanta distinción. Y luego te sirven el vaso de guarapo ahí completamente solo, chico.
¿Y con qué se lo van a servir?
Con un saladito, chico, una laquita de...
¿Pero quién se va a comer un saladito con un vaso de guarapo, Tres Patines?
¿Y eso que tiene de particular? ¿Está prohibido eso?
No, no es que esté prohibido, pero es que son dos cosas que no pegan.
¿Por qué no pegan, chicos?
Porque la sal no liga con el azúcar.
¿Con el azúcar? No, si azúcar no te pone tampoco, chico.
Ah, no.
No, señor. Si tú quieres echarle azúcar al guarapo, lo tienes que comprar a la bodega, chico.
Bueno, Tres Patines, pero el guarapo no viene ya con azúcar suficiente.
¿Qué cosa? ¿El guarapo ya viene con azúcar?
Claro que sí.
¿Y de dónde se la echan,
chico? Mire, Tres Patines, hágame el favor de callarse la boca, ¿eh? Usted habla por hablar. Yo no sé por qué usted habla.
No, no hablo por aguar.
Sí, señor.
La verdad, chico.
La verdad no de qué.
Por aguar, gacho.
¿De aguar qué? Hablar.
¿Dices tú que yo hablo por aguar?
Por aguar, no. Usted fue el que dijo aguar. Es hablar.
Hablar.
Hablo por hablar. Siga usted, Nananina. ¿Qué pasó en esa aguar?
Pues nada, señor juez, que el domingo antepasado, o sea, el día 14, se nos fue uno de los empleados.
¿Cuántos empleados tienen ustedes?
Tres.
¿Y necesitan tantos?
No, doctor, no, pero una guarapera viene a ser un ingenio chiquito. El sindicato nos exige que tengamos un químico azucarero y dos maestros de azúcar.
Bueno, ¿y qué?
Pues que en sustitución de ese empleado que se nos fue, pusimos a Tres Patines, que empezó a trabajar el lunes pasado.
Ajá.
Y el lunes y el martes trabajó bien. Esa es la verdad.
Ah, bueno, usted reconoce que yo trabajé bien, ¿no es eso?
Sí, sí. Sí, pero el lunes y el martes nada más, porque óigame usted, el miércoles ya no fue usted al trabajo.
Bueno, pero ya yo le impliqué, caballero, que eso fue... Porque no, yo tuve que ir a un velorio, chico.
¿Qué gritería es
esa? No, es gritería de Nacho. Yo te lo dije que tuve que ir a un velorio, chico.
¿Qué pasó?
Un velorio, chico.
¿Pero qué pasó?
Que tuve que ir a un velorio.
Ya lo sé que fue un velorio, pero ¿qué pasó y esa gritería? ¿Por qué? Sí,
porque tuve que ir a un velorio, chico.
¡Oiga! ¿Usted qué le pasa?
No me pasa nada, pero...
Aquí no hay sordo.
Ya lo sé.
Hable, hable de bajito.
Así que tuvo que ir a un velorio.
¿A un
velorio? Son de noche.
Según, señora. Lo de casi todo el mundo, sí. Pero que en este caso, el muerto era un sereno.
¿Eh? ¿Y qué tiene que ver eso?
Hombre, que los serenos trabajan de noche, el velorio hay que hacérselo de día, chico.
Bueno, pero es que el jueves no fuiste a trabajar tampoco.
¿Cuándo?
El jueves.
¿Qué jueves yo no fui a trabajar?
No, señor.
No, pero eso fue porque el jueves yo amanecí con mucho dolor de cabeza en el estómago, ¿sabes?
Momento, que usted es el hombre que tiene las enfermedades más raras que yo he visto. Mire que, óigame, Tres Patines, pero usted piensa lo que usted habla y piensa lo que usted dice.
¿Cómo no voy
usted
a...
Usted lo dice así por decirlo.
No, señor, yo lo digo fue, la cosa lo y lo justifico, chico.
¿Qué tuvo usted, con qué amaneció usted el día del jueves?
Con dolor de cabeza en el estómago, chico. ¿Está prohibido eso?
No, no está prohibido.
Entonces, chico...
¿Pero cómo es posible, Tres Patines, que usted tuviera dolor de cabeza en el estómago?
Bueno, chico, mira, eso fue que en el velorio de Sereno...
Sí.
Fue una discusión ahí de la guarilla, eso que siempre se está discutiendo.
Bueno, espérese.
Y tuve
usted llegó al velorio del Sereno. ¿Usted era amigo del Sereno?
¿Cómo no, chico? Amigo.
Lo conoce desde mucho tiempo.
Intimísimo, chico.
Intimísimo. Bueno, usted llegó al velorio del Sereno, ¿a cómo a qué hora?
Yo llegué a... Él estaba longanizando.
¿Cómo longanizando?
Sí, cuando él estaba longanizando.
Hago.
Hombre, yo hago lo que puedo.
No, señor, agonizando.
Sí, cuando él estaba longanizando.
Agonizando.
Sí. Ajá. Ya yo estaba sentado en la funeraria, porque yo lo vi.
No me diga.
Sí.
Entonces usted
yo
sabía
lo
que.
Yo vi con esta parte de aquí arriba, el labio verde.
Sí.
Y los cachetes amarillos. Yo dije, este marcha, de todas maneras.
Entonces usted fue para la funeraria.
Sí, yo dije, por aquí tiene que pasar, yo lo cojo aquí.
Y se sentó en la funeraria.
Me senté allí.
¿Qué tiempo usted estuvo en la funeraria antes que el cadáver llegara?
Bueno, el cadáver llegó a la hora y cuarto.
¿Hora y cuarto usted esperando el cadáver?
Todavía estaba desgonzado, todavía no se empezó a poner duro. Él empezó a cuajar de las 12 de la noche en adelante. Que ya estaba, óyeme, cuajadito, pero durísimo.
Bueno, ¿y qué pasó?
¿Eh?
Usted llegó allí a la funeraria.
Allí.
Espérese, para ver cómo fue la bronca. Entonces usted se sentó. ¿Usted conocía a los demás que habían allí?
Sí, conocí. La bronca vino con un pariente de chico. ¿Me entiendes? Porque sereno este tenía ya como 96 años, chico. 96 años.
Y yo, bueno, ¿y qué?
Felicité a la viuda y le dije, óigame, felicito al hombre, se mató, pero ganó la carrera de bicicleta. Y ahí fueron y me dieron la galleta, chico. Me dieron una clase de cabezazo en la boca del tógamo, chico.
¿Sí?
Sí, el tipo se agachó, cogió impulso. Y me dio una clase de cabezazo en el tógamo que me dejó privado, chico.
Ah, vamos, entonces ese dolor de cabeza era de la cabeza del otro.
De la cabeza del otro en el tógamo mío, chico.
Bueno, pero venga, caí el viernes, porque el viernes tampoco fue usted a trabajar.
Bueno, porque el viernes tuve que llevar a mamita al dentista, chico, que el dentista le sacara la raíz de una muela, chico.
¿Y eso le llevó todo el día?
Sí, porque resulta ser que la raíz de la muela de mamita no era redonda, sino cuadrada.
Bueno, ¿y qué?
Nada, que como que conocía poco aritmética de dentista.
¿Eh?
¿Usted sabe la cantidad de números que tuvo que hacer ese pobre hombre para sacar una raíz cuadrada?
Bueno, está bien. ¿Y el sábado qué? ¿Fue a trabajar?
No, señor, ni el sábado ni el domingo.
Bueno, Rudecito, pero eso fue porque entre el velorio, el cabezazo y la muela de la raíz cuadrada de mamita me dejaron tan fatigado que me cogí esos 2 días de descanso para responerme, chico.
Ah, vamos, necesitaba responerse, ¿verdad?
Claro, chico, y además que hacía mucho calor.
Ajá.
En Cuba se debía suprimir el trabajo durante el verano, chico.
Oye, eso, ¿pero cómo va a estar sin trabajar durante todo el verano, compadre?
Bueno, es que en verano hace mucho calor y se suda demasiado. Ah,
bueno, bueno, Tres Patines, pero ese es el destino del hombre. Recuerde que Dios le dijo a Adán, ganarás el pan con el sudor de tu frente.
Sí, pero es que cuando eso aún no había inventado aire acondicionado todavía.
All right.
Si no, no se le puede decir
algo. Vamos a no discutir eso. En fin, el caso fue que Tres Patines no trabajó más que el lunes y el martes, ¿no es así?
Sí, señor. El lunes 15 y el martes 16.
Bueno, ¿y qué?
Que hoy por la mañana se apareció a trabajar otra vez, pero figúrese, le dijimos que así no convenía y lo despedimos.
¿Y cuál es el problema?
Bueno, porque cuando le fui a pagar los 2 días que había trabajado, ajá, Tres Patines me dijo que no, que le tenía que pagar el mes entero.
Claro que sí, Rudecindo. ¿Ustedes no me dijeron a mí que me pagarían por meses?
Sí.
¿Y entonces cómo se llama? ¿Cómo se aparecen ahora queriéndome pagar a mí por día, chico?
Porque usted no trabajó más que 2 días.
¿Qué tiene que ver?
¡Sí!
¡No me grite!
¡Ey! ¡Bajito!
Te voy a meter un piñazo en la cabeza.
¿A quién le va a dar piñazo?
A ti te lo doy, ¿eh?
Y la acuso.
Bueno, sí, está bueno,
la acuso.
¿De qué?
En la guaraperra esa estaba
saliendo
caña brava lo que estaba.
Mire, usted no tiene derecho a cobrar más que los 2 días que trabajó.
¿Por qué, chico?
Porque para tener derecho a cobrar el mes entero, tendría usted que haber trabajado todos los días que tiene el mes.
¿Qué mes, chico?
El mes en que estamos, el mes de julio.
¡No me diga! Bueno, vamos por parte entonces, el lunes y el martes. Yo lo trabajé, ¿no es eso?
Sí, el lunes y el martes, sí.
All right. Luego no me digas que no, ¿eh?
Uh-huh.
Porque tú mismo vas a sacar la cuenta.
¿Qué ahí. Cuenta?
¿Qué cuenta? Fíjate sí. Bien, ¿cuántos días tiene julio?
31.
Ajá. ¿Qué día fue el lunes?
Día 15.
15, ¿verdad?
Sí, 15.
¿Y el martes?
16.
¿Y 16 y 15 cuántos son?
31.
Mira, a ver, los mismos días que tiene julio, viejo.
¿Verdad que sí? Óigame. ¡No, señor Tres Patines! Eso no es así.
¿Por qué no es así, chico? ¿No sacaste la cuenta tú mismo?
Sí, pero es que sumando los días de esa manera, por un par de semanas de trabajo tendría que pagarle un año.
Ah, tú reconoces que tendría que pagarme un año, ¿verdad?
Claro que sí.
Y mira, a ver, con un mes nada más que me paguen, yo me conformo.
Así escriba ahí, secretario.
Venga la sentencia.
Lo que usted quiere es un robo, pues para ello no hay motivo y usted se pasa debido queriendo hacerme a mí bobo. Y como su brava es tan sucia y tan descarada, ahora no cobra ni el mes, ni los 2 días, ni nada.
Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal De Mar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Radio Martí presenta Rompiendo la Rutina con Orlando González Esteban. Un comentario distinto para darle gusto al día.
Amigos, ¿cuántos de ustedes hablan solos? Sí, ¿cuántos de ustedes hablan solos? ¿Y por qué lo hacen? ¿Es que no tienen con quién hablar? ¿O es que con nadie pueden ser tan sinceros, hablar de tantas cosas como con ustedes mismos? Yo debo confesarles que hablo solo, sobre todo cuando voy en mi todoterreno por una autopista o una calle de Miami. Tengo la impresión de que oyéndome hablar de las cosas que me preocupan, esas cosas pierden alguna importancia. Como si lejos de hablar solo, hablara con un confidente perfecto que en este caso solo podemos ser yo mismo o el silencio. Alguien escribió tres versos que solo dicen: nadie habla solo, ni siquiera el silencio, casa de todos. Y es cierto que esa soledad que nosotros creemos disfrutar cuando no hay nadie a la vista, no es real, porque siempre estamos acompañados por alguien o algo. Los recuerdos, las ilusiones, las cosas, el silencio mismo, insisto, que tampoco puede darse el lujo de hablar solo, porque donde quiera que está siempre hay alguien o algo escuchándolo. La oscuridad, un mueble, un árbol, una nube. El silencio no tiene más voz que la suya. Esa voz que nosotros no oímos, pero que él sí oye. Él y algunos animales que a veces paran las orejas cuando él les susurra algo. Yo sospecho que no son pocos entre aquellos ustedes que me escuchan en Cuba, los que hablan solos, los que se desahogan solos cuando no corren el riesgo de que alguien los oiga y pueda delatarlos ante las autoridades represoras. Un gobierno dictatorial como el que sufre Cuba, obsesionado con la idea de ser dueño de todo, incluso de nuestras lenguas y nuestros pensamientos, tiene que ser un criadero de gente ávida de expresarse, de decir más de una verdad a los cuatro vientos, y consciente de que no puede hacerlo, decirla entonces en voz baja, cuando está segura, totalmente segura, de que nadie la escucha, de que no está en peligro de ser delatada. Pienso de repente en otros versos, en unos versos escritos por Antonio Machado, el gran poeta español. ¿Qué decía Machado? Converso con el hombre que siempre va conmigo. Quien habla solo espera hablar con Dios un día. ¿No son hermosos? Lo son. Seamos o no seamos creyentes, converso con el hombre que siempre va conmigo. Quien habla solo espera hablar con Dios un día. Quizás esa conversación sea la que ya sostenemos cuando en la soledad más absoluta, y quién sabe si engañosa, hablamos en voz alta, seguros de que nadie nos escucha. Sí, no somos pocos los cubanos que hablamos solos, entre otras razones, porque en épocas de crisis personales, sociales, nacionales, económicas, es más lo que nos pasa por la cabeza que lo que podemos verbalizar coherentemente ante otras personas sin que nos dé un poco de temor o un poco de vergüenza. ¿Y quién puede ser más comprensivo y discreto? ¿Quién puede inspirar más confianza que la que puede inspirarse uno solo a sí mismo? A mis soledades voy, de mis soledades vengo, porque para andar conmigo me bastan mis pensamientos, decía Lope de Vega. Pero hay pensamientos que rehúsan quedarse callados. Y esos pensamientos son los que un día decidimos dejar hablar. Dejar hablarnos, a ver si escuchándolos y conversando con ellos, todos, ellos y nosotros, nos sentimos mejor. A los cubanos, señoras y señores, se nos tiene por habladores e incluso por ruidosos. Porque en otros países, donde la gente más que hablar cuchichea, nuestra expresividad resulta excesiva. Excesiva. Esos países no saben que ese exceso nuestro es solo la parte menos importante de quienes somos y que a veces es solo un disfraz. No saben esos países que la parte más importante de quienes somos solo habla sola. Thank you.
amargo dolor.
Amigos, nada más por hoy. Es hora de irnos de paseo con Lucy García y luego de escuchar Ventana a Miami con Tomás Regalado, donde va a conversar con la doctora Francis Colón, diputada adjunta de Ciencia y Tecnología del Secretario de Estado de Estados Unidos y la científica hispana de más alto rango en el Departamento de Estado. Acompáñenos.
Sufriendo por mi pena, moriría.
Gracias, Orlando. Yo soy Lucy García, lista para irnos de paseo. ¿Me acompañan?
Cochero, pare, cochero.
Páralo, cocherito, porque me muero.
Cochero, pare.
Pare, cochero.
Hoy nos vamos de paseo a la Plaza del Vapor de nuestra Cuba republicana. La Plaza del Vapor, llamada así en honor a su constructor, el catalán Francisco Martí, constructor y empresario también del Teatro Tacón. Este señor tenía el monopolio del pescado en la capital y había colocado en una posada de su propiedad frente a la calle Galeano un cuadro donde se veía el barco Neptuno, el primer buque a vapor que en 1819 hizo la primera travesía entre La Habana y Matanzas. La manzana comprendida entre las calles Galeano, Reina, Dragones y Águila había quedado yerma en el plan de ensanche extramuros que se hizo en 1824. Y allí se establecieron, sin orden y con irregularidad, los vendedores de abastos. De modo que los mejores de aquellos puestos eran casillas desiguales de madera que pertenecían a diferentes dueños. Tacón, desde 1834, decidió resolver dicha situación y dotar a la zona extramuros de la capital de un mercado digno de ella, para lo cual el ingeniero principal de sus obras, don Manuel Pastor, proyectó un edificio de dos plantas de 100 por 145 varas con galerías cubiertas sostenidas por columnas de piedra. La construcción se autorizó el 27 de mayo de 1836. Ya sobre 1840, este edificio fue remodelado para convertirlo en un inmueble de vastas proporciones. Y a este mercado se le conoció como del vapor. La planta se resolvía con cuatro crujías dobles, interrumpidas solo por entradas en el centro de cada calle. Los portales eran arcadas de medio punto apoyadas en pilares cuadrados. En el piso alto, las ventanas daban un balcón corrido con barandas de hierro. El piso superior y principal estaba ocupado por las viviendas de unas 200 familias. Y el edificio se convirtió, sobre todo, en el verdadero mercado habanero del billete, porque allí se vendía no menos del 50% de los billetes de lotería. Por el frente de la calle Reina, Raineri dispuso en su parte central una torrecilla cuadrada con un reloj de cuatro esferas. Eran notables sus diseños de barandas de hierro forjado en los balcones del entresuelo y del piso alto. Todo esto constituyó una novedad en La Habana. Lamentablemente, después del triunfo de la Revolución en 1960, todas sus construcciones fueron demolidas. Y allí solo se dejó un parque.
La vieja capital, desde los tiempos remotos de La Habana colonial. Mi padre dejó su tierra y cuando el morro llegó, La Habana le abrió sus piernas y por eso nací yo. Habana, Habana, si bastara una canción para devolverte todo lo que el tiempo te quitó. Habana, mi Habana, si supieras el dolor que siento cuando te canto y no entiendes que es amor. Escuchando a Matamoros desde un lejano lugar, La Habana guarda un tesoro que es difícil olvidar. Y los años van pasando y miramos con dolor cómo se va derrumbando cada muro de ilusión. Habana, Habana, si bastara una canción para devolverte todo lo que el tiempo te quitó. Habana, mi Habana, si supieras el dolor que siento cuando te canto y no entiendes que es amor.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.